Los que viven en Madrid hoy saben que tenían que circular a una velocidad más lenta en algunas de las avenidas que, bueno, la M30 y las avenidas de acceso, por cuanto hay una gran concentración de dióxido de nitrógeno. Entonces, si os parece bien, me he traído un especialista en dióxido de nitrógeno.
¿Yo no?
No. ¿No? No. Don Alfredo Pérez Rubalcaba, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El NO2, ¿usted ha notado más dióxido de nitrógeno?
La verdad es que no, pero he notado el mismo tráfico. O sea, que no parece que la gente no ha dejado el coche en casa. Y tampoco he notado mucha diferencia de velocidad porque bajo taponado desde mi casa hasta la facultad. Por tanto, no he notado mucho. Pero, en fin, confío en que efectivamente la gente respete las normas medioambientales y o bien deje el coche en casa o bien conduzca más despacio.
¿El dióxido de nitrógeno entra dentro de la química orgánica?
No es química orgánica. Pero, en fin, afecta al organismo y, por tanto, desde esa perspectiva tiene alguna relación. Pero poca, poca, ¿no?
Yo de dióxido de nitrógeno sé yo. Mucho de dióxido de nitrógeno acaba provocando enfisema, eso ya es algo
evidente. Eso sí. Los asmáticos, por ejemplo, hoy tienen un mal día, eso es evidente. Sí.
¿Quién más tiene un mal día hoy? Por ejemplo, ¿la tiene la Constitución, el Estado, lo tiene el Gobierno, o lo tienen aquellos a los que el Tribunal Constitucional les ha dicho al tanto con lo que hacéis porque os arriesgáis a una sanción?
Bueno, yo creo que buen día no tiene nadie, por cambiar un poco la pregunta, ¿no? Ahora, es verdad que hoy tiene un día difícil, vamos a decirlo así, aparte de todos los que usted ha nombrado, sobre todo el señor Mas, que tiene que pasar a su segunda votación de investidura dentro de pocas horas. Lo que está pasando no tiene solo que ver con esta investidura, pero tiene bastante que ver con la investidura. Yo creo que estas contorsiones que ha hecho el señor Mas, por cierto, que nunca dijo que iba a hacer antes de las elecciones. Lo digo porque como se llenan la boca de hablar del mandato democrático, me pregunto qué mandato, porque no puedes mandatar algo que no conoces, y no le oí jamás al señor Mas hablar de independencia express ni de incumplir la ley. No se lo oí a nadie de Junts per sí decir esto en la campaña electoral. Por tanto, me sorprende esto del mandato. Pero, en fin, más allá de eso, estas contorsiones, ya digo, tienen que ver con la investidura, y hoy se va a ver si efectivamente valen para algo o, por el contrario, la CUP se mantiene firme y no valen para nada. Por tanto, quien tiene un día angustioso hoy es el señor Mas, y angustioso, que además acabará angustiosamente, porque o no se han investido o se han investido en una situación verdaderamente patética, porque estás en manos de una fuerza que es el 8% del Parlamento catalán.
Sí. Y además con una particularidad muy concreta. ¿Usted se fiaría de esa fuerza para hacer algo en la política?
Hombre, es que es una fuerza antisistema con la que se supone que uno tiene que construir un sistema, lo cual ciertamente es paradójico, ¿no? Pero sobre todo, fíjese, aquí hay una anomalía democrática. Hay varias, ¿no? La primera, la más llamativa, es que un parlamento diga que va a incumplir la ley que fundamenta su legitimidad, que le da origen. Porque el Parlamento catalán tiene su origen en la Constitución y en las leyes que ahora dice que quiere incumplir. Y eso incluye el Tribunal Constitucional, al que, por cierto, recurren el mismo día que dicen que van a incumplir sus normas, lo cual es paradójico, ¿no? Segunda anomalía. La segunda anomalía es la que vimos el otro día. Se pusieron de acuerdo en una hoja de ruta para romper con España y vemos que luego, al día siguiente, no fueron capaces de ponerse de acuerdo para un gobierno que se supone que tenía que diseñar la hoja de ruta para mejorar las escuelas, los hospitales y el dato del desempleo en Cataluña, lo cual es otra anomalía. Y la tercera, que yo creo que es la que dará el traste con todo este proceso, es que está mandando en el Parlamento catalán y, por tanto, está dirigiendo la sociedad catalana en este momento un partido que es el 8% al que usted se refería, el 8%, que además es un partido anti-todo, anti-sistema, anti-OTAN, anti-euro. Esto no es posible, esto no puede ser. No hay ninguna sociedad madura como la catalana que se deje dirigir por un partido que ya dijo la noche electoral que su leitmotiv era incumplir las leyes estatales. Por cierto, algo que se está cumpliendo, algo que el Parlamento catalán está siguiendo rigurosamente, porque, como digo, todo esto tiene su sentido, y es que Mas sea presidente. Y si no lo es, pues siguiendo sus propias palabras, esto parará, porque él dijo el otro día en el debate, si no hay presidente no habrá proceso. Pues bien, supongo que en eso sí que nos habrá dicho la verdad, y si hoy no sale elegido, se parará el proceso. Ahora, si sale elegido, cosa que yo no descarto en absoluto, pues es verdad que esta posición, esta situación delirante, seguirá adelante, y yo creo que puede haber más incidentes de recorrido, sin duda.
Sí, al final veníamos diciendo durante mucho tiempo, esto es un embudo, se va estrechando, estrechando. Llega un momento en el que al final alguien tiene que enviar un guardia. Porque es el final del proceso. Es decir, usted se le ha avisado por activa, pasiva, perifrástica, usted no hace caso, con lo cual ahora tengo que aplicar la ley. Y la ley pasa porque un guardia le lleve la notificación. Y si usted no quiere venirse, me lo tengo que traer. O sea que al final, desgraciadamente, el final es ese. Un guardia.
Bueno, lo que es evidente es que el Estado no puede permanecer insensible frente a los incumplimientos de las leyes, porque las leyes son, al final, lo que dan sentido a la democracia y al Estado de Derecho. Por tanto, es evidente que el Estado tiene que cumplir la ley y lo va a hacer y lo está haciendo. Y cabe imaginar cosas como las que usted dice. Ojalá no se produzcan. Es verdad que la actitud del Estado desde que empezó esta nueva legislatura en Cataluña ha sido una actitud prudente, y cuando hablo del Estado me refiero al presidente del gobierno, a los partidos políticos de ámbito nacional, han sido todos ellos prudentes, y creo que la palabra que más se ha escuchado estos días de los dirigentes políticos ha sido la palabra proporcional, que creo que es inteligente además de prudente, proporcional, es decir, que el Estado va a actuar de forma proporcional, entre otras cosas, fíjese, porque yo creo que han cometido un error los independentistas, que hasta ahora habían aglutinado y sumado gente y cada vez más gente, y por primera vez han adoptado una actitud tan drástica, tan radical, que creo que hay mucha gente que no les va a seguir. Es decir, dentro de este 47% de gente que votó en estas pseudo-plebiscitarias, en esas elecciones pseudo-plebiscitarias, que votó sí a las posiciones de Junts per Sí, hay independentistas, por supuesto, pero hay mucha gente que yo llamo independentistas tácticos, es decir, gente que lo que quiere es jugar con la independencia para conseguir el mejor estatus posible para Cataluña, pero que finalmente sabe que la independencia no es posible, que no es posible. Bueno, yo creo que esta gente no está dispuesta a soltar el precipicio, estoy convencido de que no está dispuesta a seguir a alguien que lo que les dice es voy a incumplir la ley, ojo, la ley española, la ley europea, voy a incumplir todas las leyes y voy a crear una legislación nueva para desconectar, por ejemplo, el sistema de la seguridad social. Esto es otra cosa del mandato, esto del mandato. Oiga, ¿alguien les dijo a los pensionistas catalanes que estaban pensando en hacer una ley para desconectar su sistema de la seguridad social, es decir, sus nóminas de las nóminas del Estado? ¿A que no lo oyó usted nunca?
No,
es el problema. Pero claro, es que anoche oí a la portavoz del gobierno catalán diciendo el mandato democrático. ¿Pero qué mandato? Si no habéis dicho nunca lo que ibais a hacer, si esto es una sorpresa. Pero creo que ese es un error y creo que el Estado debe ser prudente para que esta gente que hoy estará diciendo, Dios mío, ¿dónde me meten estos?, pues no vean reforzada su posición por actitudes poco proporcionadas. Y por eso me da la impresión de que se está haciendo bien, por eso le decía, con prudencia y con proporcionalidad.
También es cierto que las leyes pueden cambiarse, es decir, ¿sería usted partidario, por ejemplo, de lo que el secretario general de su partido, del que me consta que es usted un gran seguidor, pretende, es decir, reformar la Constitución? La verdad que es verdad que la reforma de la Constitución no es para permitir autodeterminaciones express, ni mucho menos, crear una España federal, que es diferente. Pero hay otros que podrían proponer, oiga, quiero cambiar la Constitución para permitir que si La Rioja quiere hacer un referéndum, lo puede hacer y se puede ir o se puede marchar, puede hacer lo que le dé la gana. ¿Usted hasta qué punto cree que tiene posibilidad las leyes de ser cambiadas, que es aconsejable que sean cambiadas y en qué dirección?
Sí, yo sí creo que hay que cambiar la Constitución, y además creo que lo hemos hablado usted y yo en mi vida anterior, vamos a decir así. Y efectivamente lo creo, y creo que además es una forma de solucionar el problema de Cataluña, o por lo menos de abordarlo, y de otras comunidades autónomas, porque es verdad que el Estado autonómico pues en estos momentos tiene sus deficiencias. No era posible prever lo que iba a pasar y, por tanto, no trato de echarle la culpa a quien lo diseñó. Es evidente que ha funcionado bien y que ha mejorado mucho la vida de los españoles, que eso es al final lo que uno pretende de las administraciones, pero es cierto que hay deficiencias y, por tanto, hay que reformar la Constitución, hay que cambiar el Senado, y, en fin, estas cosas que hemos dicho, pero hay que hacerlo ya porque en este momento la situación es insostenible en muchos extremos, ¿no? Y ahí hay que encontrar un ámbito de diálogo con Cataluña para recuperar normas de convivencia, que es cierto que en este momento pues están cuestionadas, porque lo que no podemos es no darnos cuenta que la mayoría en Cataluña, la mayoría, está por seguir siendo parte de España, faltaría más, pero le gustaría que cambiaran algunas normas de convivencia, algunas reglas del juego entre España y el resto de, entre Cataluña y el resto de España. Y esto es lo que yo creo que hay que hacer, sin prisa, pero sin pausa. Creo que lo teníamos que haber hecho hace 2 años. Yo se lo propuse a Rajoy muchas veces, varias veces en el Congreso de los Diputados, en momentos importantes. Recuerdo 3, los 2 debates del Estado de la Nación y el debate que tuvimos sobre Cataluña. Y creo que si hubiéramos hecho una oferta, pues estaríamos mejor. Creo que si el Estado, los grandes partidos, nos hubiéramos sentado y hubiéramos dicho a Cataluña, queremos seguir juntos, pues queremos hacer una oferta para mejorar la forma de seguir juntos y queremos votar juntos, que esta es la otra cosa que no se dice, votar juntos, porque si queremos seguir juntos, vamos a votar una constitución y luego Cataluña va a votar un estatuto en el marco de esa nueva constitución, que no es darle la vuelta a todo, sino cambiar algunos aspectos para mejorar las normas de convivencia entre Cataluña y el resto de España. Yo creo que esa es la solución y creo que esa además es la solución que quiere la mayoría de los catalanes y estoy convencido que bien gestionada es la solución que querría la mayoría de los españoles. Lo que no significa la autodeterminación. Yo estoy completamente en contra de la autodeterminación, completamente en contra. Me parece que no hay Estado, no existe ningún Estado en el mundo que establezca la posibilidad de fracturarse. No existe, de que una parte se vaya. No. Es que el derecho a autodeterminación pertenece a otra lógica distinta de los procesos de descolonización. Pero no existe ningún Estado. Y cuando nadie lo ha hecho, sabe usted, es porque tiene una lógica perversa para la estabilidad de un Estado, que es algo fundamental en un...
Bueno, recuerda usted que la Constitución de la Unión Soviética contemplaba que todas las repúblicas tenían teóricamente el derecho a...
Es verdad.
Pero a ver quién era el guapo que lo hacía, claro.
Es verdad. Y aquí hay quien lo propone. Claro, el problema es que hay quien lo propone y le gusta decirlo en Cataluña, pero vamos a ver si luego lo defiende en La Rioja, como decía usted, ¿no? Porque claro, al final, si hay derecho a autodeterminación, lo hay para todos. Y además hay quien propone incluso hacer un par de referéndum cada mes, ¿no? Uno en Cataluña, luego en Euskadi, luego todo esto, la colección de inventos que estamos viendo estos días son ingeniosos, ¿no? A mí me parece algunos penosos y creo que hay gente que no ha pensado 2 veces lo que dice. En fin, yo no estoy de acuerdo con el derecho a autodeterminación, estoy radicalmente en contra, pero sí estoy de acuerdo con cambiar la Constitución en un sentido federal, hacerlo con diálogo, con consenso y creo... Y lamento que Mariano Rajoy no me hubiera hecho caso porque creo que estaríamos en una situación mejor en este momento.
Aquí tengo tres compañeros de los que yo no me fiaría, si fuera usted. De hecho, yo no lo hago tampoco.
Hacen mal.
Son Fidalgo, Yolanda Gómez y Sostres, o sea que... Es decir, todo es posible, pero le quieren saludar porque son rubalcabistas los tres, ¿sabes? Yolanda.
Ahora hay muchos más que antes.
Sí. Yo le preguntaría qué más se le puede dar a Cataluña, porque habla usted de reformar la Constitución para hacer un Estado federal, pero lo que sabemos es que las autonomías españolas y desde luego Cataluña tienen más autonomía y más poder que la mayoría de las regiones o de los estados federales que hay en el mundo. Y en cuanto a pues más dinero, que probablemente es por donde surgen todos los problemas, no sé, ¿es usted partidario de ese pacto fiscal, de que al final las regiones paguen más o paguen menos, no por los ciudadanos que tienen, sino por el conjunto de la región, que es lo que quieren, ¿no? Es como si yo digo que yo gano un poquito más que otros, necesito recibir los mismos servicios porque aporto más al Estado, ¿no? Eso sí. muy solidario no es. No sé, ¿qué más se le puede dar a Cataluña?
Pues verá, una cosa bastante fácil de entender. Se hizo un estatuto que votaron las Cortes Generales y que votaron los catalanes. Y ese estatuto, tal como se conciben los estatutos en la Constitución, es una norma pactada entre la comunidad autónoma y el Estado. Esto es lo que son los estatutos en nuestra Constitución. Y este estatuto lo votaron los catalanes y, desgraciadamente, una parte de ese estatuto, pequeña pero significativa en algunos aspectos, el Tribunal Constitucional dijo que no era constitucional. Y esto hace que muchos catalanes digan, oiga, yo voté, yo di mi acuerdo a un pacto entre el Congreso de los Diputados y mi Parlamento. Y al final me encuentro con que aquello que yo voté, que es la forma en la que yo quería vivir en el conjunto de España, me dicen en el tribunal que no vale, que no encaja.
Es que no era constitucional.
Si no es constitucional,
entonces el problema está en el que lo hizo, mal.
O en el tribunal. Que hizo una interpretación con la que se puede estar de acuerdo, ¿no? Esto es discutible perfectamente, ¿no?
Quería preguntarte una cosa, Alfredo.
Yo lo que sí le quiero decir es que, con independencia de lo que pasó y de quién tuvo la culpa y de qué dijo el tribunal una cosa u otra, y de lo que pasó en aquel tribunal, que fue escandaloso, Pero, en fin, con independencia de esto, vamos al hecho objetivo. Hay muchos catalanes que votaron un estatuto, que se encontraron con que aquello que habían votado y, por tanto, decidido no cabe en la Constitución y que ahora nos pueden decir, oye, ¿y por qué no cambia usted la Constitución para recoger en ella aquellos aspectos que usted y yo habíamos acordado y que permitirían una mejor convivencia? Por ejemplo, se me ocurre eso. Y hay algunos aspectos del estatuto que incluso están en el estatuto y que son constitucionales que igual merece la pena que aparezcan en la Constitución. Yo creo que esto es lo que habría que hacer. Verá, se lo voy a decir de otra manera para que se me entienda bien. En este momento los independentistas quieren que el debate en Cataluña sea o me voy o me quedo. Y yo creo que el debate que al Estado le interesa que se dé en Cataluña sea o me voy o me quedo de una manera distinta y acordada. Esto es lo que yo creo que hay que hacer. Y si el debate es ese, yo le aseguro que los que queremos seguir viviendo juntos ganaremos. Pero eso sí, tenemos que ofrecer algo a cambio. Y se me ocurre de entrada que lo que podríamos hacer era rectificar este procedimiento, que es verdad que estaba en la Constitución, porque la Constitución no previó esta situación de que alguien pudiera votar y luego el tribunal decir que lo que habían votado no era correcto, lo cual ciertamente reconozca conmigo que es una situación difícil, ¿no?
Quería decirte algo, Alfredo, soy Fidalgo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Supongo que no tan bien como tú, que estás en tus clases de química orgánica.
Sí.
Que es la química del carbono, y por eso lo del nitrógeno.
Y sobre todo sabes que tiene que ser previsible.
Exactamente.
Lo cual, cuando uno viene del mundo de la política, que es difícilmente
parece
previsible...
Parece mentira. Con los años que tuviste tú en política, viniendo donde venías, Alfredo. Y para algunas cosas te echo de menos, ¿va? Te quería preguntar una cosa en relación...
No sé si decirte si me alegro o lo contrario, pero en todo caso te lo agradezco.
Tú verás, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con tu discurso, coincidimos y lo sabes, ¿no? Pero la gestión del anterior estatuto y cómo has definido el choque de los catalanes frente al Tribunal Constitucional no me gusta, lo digo por una cosa. Yo sé que tuvisteis una etapa, o tuvimos, durante vuestro mandato, de un Tribunal Constitucional un poco extraño, donde la gente llevaba allí sin poder renovarse y todo este lío, ¿no? Pero eso también está en la factura de cómo se planifica la creación y la existencia de un Tribunal Constitucional, que en gran parte lo hicisteis vosotros en la transición. Vale. Pero bueno, yo creo que la democracia es procedimental. Lo he dicho antes y les he citado a un señor que, aunque no es de químicas ni de ciencias como tú y yo, era abogado, que era Hans Kelsen, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos señores han roto la baraja. Y yo creo que es romper la baraja, en cierto modo, o proponerles cambiar de baraja en medio de la partida, decir que el constitucional no puede hablar de no sé qué cosas o que tiene que hablar. Segunda cosa, yo creo que no se les puede dar nada que no tengan. ¿Sabes por qué? Porque cuando se les da, no lo saben administrar. Pero no lo digo solo por las cuentas públicas, lo de las farmacias y los hospitales y esto, sino porque están arriesgando su autonomía. Lo peor que han hecho para los catalanes estos señores es poner en riesgo la autonomía de Cataluña, que es posiblemente, como tú sabes, la región de toda la Unión Europea con más competencias y más capacidades. Entonces, insisto, estoy de acuerdo contigo. Me parece que el Partido Socialista lo está haciendo bien, poniéndose donde tiene que ponerse, pero no estoy de acuerdo con la apreciación que has hecho de la gestión del estatuto anterior, porque creo que esto viene de bastante antes, sí. Y viene de bastante antes por otras cosas, y creo que las motivaciones para que determinada gente se haga antisistema, como es un antisistema, gente tan importante como el señor Pujol, al que conocemos ambos, o el señor Mas, al que conocemos ambos, pues tiene poco que ver con sus, digamos, tendencias ideológicas, tiene más que ver quizá con cosas que tienen que ver con el departamento que yo creo que tú dirigiste bastante bien. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Vamos a ver, es verdad, y escuchándote se percibe claramente que el problema es muy complejo y efectivamente hay elementos en el problema catalán que están ahí, que afectan. Yo creo que cada detención de la policía ha supuesto un paso más hacia el independentismo de Convergencia y Unión, o de Convergencia, porque Unión ya no existe. Eso que dices es cierto, por tanto hay muchos elementos. Está la crisis, que ha jugado un papel definitivo, porque es verdad que la crisis ha dado en Cataluña alas al discurso de que España nos roba, y es verdad que es perfectamente injusto, como decía alguien aquí en esta emisora, es absolutamente falso, pero sin embargo, pues hay gente que lo ha creído, y hay gente que en un momento de crisis, cuando su situación familiar es muy mala, pues piensa que quizás esté siendo demasiado solidario, porque la crisis ha jugado, los recortes han jugado. Yo he señalado un hecho, un dato, para salir a una pregunta que me han hecho. Es cierto que nuestra Constitución preveía algo que yo creo que nunca se pensó a fondo, y es que pudiera darse el caso que se dio en Cataluña, que es un estatuto que votan los ciudadanos y a continuación el tribunal dice aquello que has votado no vale. Esto había que haberlo hecho al revés, y de hecho hemos cambiado la ley ya. Eso no va a volver a pasar nunca más. A partir de ahora, primero va el tribunal, pasó. Y este fue un problema. Y yo lo que digo es, con independencia de que uno esté de acuerdo con la sentencia del tribunal o no, que yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, ya lo he dicho, pero yo lo que digo es que hay muchos catalanes de buena fe que votaron ese estatuto y que hoy se sienten en una situación peculiar. Oiga, yo voté una cosa que usted me puso a votar porque usted había pactado los dos, Congreso de los Diputados y Parlamento Autonómico, y me he encontrado con que el Tribunal Constitucional me dice no, eso que has votado no vale. Pues lo que le pido es que me cambie usted la Constitución para que eso que usted y yo acordamos y yo voté sirva. Este es el argumento de la gente.
¿Cómo puede ser gente de buena fe, Alfredo, la que piensa que para organizarse su vida como él quiera, incluyendo la coña de las balanzas fiscales a la que ha ido Yolanda, y creo que pensamos igual, pues piensa que no solo tengo yo que decirle que se organice como quiera, sino que yo tengo que organizar mi vida como le dé la gana.
No me he explicado bien. Es decir, el estatuto, todos los estatutos, por cierto, el andaluz se parece como dos gotas de agua al catalán.
Sí, oye, si también lo hicieron, claro, como lo hicieron.
Y le tenemos vivo, que está la gran contradicción. Que el
sí,
PP,
pero tiene algunas ventajas. Está gobernado Andalucía por independentistas, ¿ha estado gobernado alguna vez?
Pero el estatuto es el mismo. Sí, y sí, alguien puede pensar en Cataluña, pero ¿esto qué es?
Pues el problema no es el estatuto, por lo tanto, si es el mismo.
No, vamos a ver. Vuelvo al problema y ya creo que nos estamos
sí, en como cloenda, porque son el 28.
Pero en fin, el problema es, oiga, yo soy catalán. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo amigos, profesores de la universidad, con los que me he seguido manteniendo en relación ahora más, que es gente que toda la vida ha estado en la órbita de Convergencia, PSC, que ha votado el Estatuto de Cataluña y que me dicen lo que les estoy contando. Oye, yo he votado esto y ahora me encuentro con que esto el Tribunal Constitucional me dice que no. Pues oye, arréglalo. Me cambias la Constitución para poder seguir manteniendo lo que tú y yo hemos pactado y lo que yo he votado.
Claro, pero la culpa a lo mejor es de los que han pactado algo que es ilegal,
¿no? Si no se trata de la culpa o no la culpa, porque de la culpa nos llevaría muy lejos. Entre otras cosas, la culpa, quien recurre al Tribunal Constitucional un estatuto en Cataluña y vota lo mismo en Andalucía y no lo recurre. O sea, que fíjese si hay culpas aquí. Pero no se trata ahora de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante. Y yo lo que digo es que nos tenemos que sentar, revisar las normas, cambiar la Constitución y votar, que esto es fundamental.
A ver, la última
votar
es de esos
en
tres,
España, todos juntos, la Constitución, y en Cataluña un estatuto. Y lo que tenemos que hacer es ofrecer a la sociedad catalana algo más que esta disyuntiva de sí o no, porque, repito, la mayoría de los catalanes quieren seguir viviendo con nosotros, con el resto de los españoles, quieren seguir en España, y lo que piden sencillamente es que revisemos algunas cosas. Pues hagámoslo, y de paso arreglamos el problema del resto de las comunidades autónomas, porque hay problemas que hay que arreglar conjuntamente. Esta es mi fórmula desde hace 2 años, que vengo diciendo cuidado, 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 y el no, lo que ha hecho es aumentar el número de independentistas en Cataluña. Y yo creo que si el Estado hubiera tenido la inteligencia política de ofrecer una alternativa, cumpliendo las reglas del juego y acordándolo a los dos grandes partidos, como yo le ofrecí a Rajoy, seguramente ahora estaríamos en una disposición distinta. Este es mi punto, pero en fin.
A ver, la última de esos 3 días segundos.
Perdóname, Carlos, ahora lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, porque es que no vale llorar sobre la leche derramada, y yo ya puedo decir, yo ya dije, eso no vale. Ahora ya lo que hay que hacer es afrontar esta situación, como se está haciendo, con unidad, defendiendo la ley, que es lo fundamental, como decía Fidalgo, la ley, que en democracia es lo fundamental, con firmeza, sabiendo que yo creo que al final habrá que dialogar y que hay que hacer lo posible para que ese diálogo sea posible y, por tanto, para no quebrarlo para muchos años.
Sí, yo le quería preguntar simplemente, ¿usted está satisfecho con el papel del PSC?
Usted, perdone,
sí, ¿está satisfecho con el papel que ha jugado el PSC en el Partido Socialista de Cataluña?
Yo he discrepado con el PSC en el tema del derecho a decidir y lo saben todos ustedes, hemos tenido una discrepancia y de hecho la mantuvimos durante todo el tiempo que yo fui secretario general. Y ahora admito que el PSC ha tenido una situación muy difícil en Cataluña, muy complicada, porque es verdad que había un porcentaje muy alto de catalanes que querían ejercer su derecho a decidir, probablemente porque este debate nunca lo hemos abordado a fondo y bien, y lo hemos dejado pasar, y al final estos debates se dejan pasar, y al final resulta que acabas perdiéndolos, ¿no? Pero en fin, ahora le digo, el PSC, en general, en su historia, el PSC es un partido clave, que ha sido justamente el nexo de unión entre las distintas formas de sentirse catalán, que las hay en Cataluña, y al mismo tiempo el nexo de unión con España. Y por tanto es un partido clave que yo sigo defendiendo, que lo ha pasado mal, que probablemente es la primera víctima de todo este proceso de soberanismo radical que estamos viviendo, pero que yo confío en que vuelva a recuperar peso. Y le voy a decir más, el día que el PSC recupere peso, a España le irá muchísimo mejor, porque el PSC es un partido que hace de unión eso entre el catalanismo político y el resto de España, y que siempre ha estado a favor de la unidad de España.
Don Alfredo Pérez Rubalcaba, gracias por atenderme, y al carbono otra vez.
Muchísimas gracias, un placer. Al carbono, que tiene cuatro valencias, ya sabe que eso no ha cambiado nada, ¿eh?
Ah, exactamente, hay cosas que afortunadamente no son inalterables.
Esto es, no son discutibles.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, ha sido un placer.
Hasta pronto.
Como siempre, Carlos.